7:37, estamos con el doctor Oscar Iván Zuluaga, a quien agradecemos su presencia hoy en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Doctor Oscar Iván, mucho de la crítica que ha hecho el Centro Democrático ha estado centrado también a las curules y a los puestos que van a recibir los miembros de las FARC. Sin embargo, hemos hecho un análisis tratando de entender qué ha pasado en otros países. En Colombia se van a dar 10 curules de 268, pero por ejemplo en Angola se entregaron 70 curules de 220, 4 ministerios, 7 viceministerios y 7 embajadas. En Nepal se entregaron 83 curules de 330, 5 ministerios. En Sudán, 126 curules de 450, la vicepresidencia y 8 ministerios. En Sierra Leona, la vicepresidencia, 4 ministerios y 4 viceministerios. Teniendo en cuenta lo que nos gusta, que son los hechos, pues basado en los hechos, lo de Colombia pareciera mínimo.
Dos reflexiones sobre eso. Primero, nuestra gran observación es que ocupen las curules quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad. Incluso lo que se ve es que ni siquiera tienen que pagar la pena. Por eso hemos escuchado voces que dicen, no, vayan al Senado de día y pagan la pena de noche. Y eso es lo que va a ocurrir. Van a ocupar curules y ni siquiera habrán pagado la pena. Entonces, primera observación. Y la segunda, una gran cantidad de esos países que ustedes leen no son democracias. Es que Colombia, así sea imperfecta, es una democracia. Le voy a decir, toda la vida las FARC lucharon que querían la elección popular de alcaldes. En Colombia desde 1988 se dio la elección popular de alcaldes y luego la de gobernadores. Es decir, esta es una democracia que le ha abierto espacios de participación política. Recordemos que uno de los grandes logros en el 2003, cuando se dio toda la desmovilización en el paramilitarismo, uno de los grandes temas fue el avance de la izquierda democrática. Ganaron un posicionamiento muy importante en elecciones muy significativas. Entonces, este es un país que ha abierto espacios. Las FARC nunca los quiso aprovechar, nunca quiso entender eso. Entonces, hay una comparación que ahí no tiene cabida, porque Colombia ha sido una democracia a diferencia de muchos otros de esos países que usted me estaba mencionando allí, y por eso es una democracia que hay que respetar y defender, porque esta es una democracia que ha abierto espacios, de eso no se puede negar, y la Constitución del 91 fue muy amplia y concibió un Estado social de derecho pensando en eso precisamente, cómo dar esos espacios y esas oportunidades.
Doctor Oscar Iván, pero una de las críticas que se hacen, digamos, a la campaña de ustedes es la incoherencia en muchos de los aspectos. Por ejemplo, solamente dos partidos han llevado exguerrilleros al Congreso, el Partido Verde con Antonio Navarro y Centro Democrático con el señor Ever Bustamante, que tampoco pagó ningún tipo de pena exguerrillero del M-19, y sin embargo es un congresista de ustedes. Digamos, es una incoherencia que usted ahora critique la llegada de otros exguerrilleros al Congreso. Y la otra incoherencia es lo que dijo también el expresidente Uribe hace unos años, cuando dijo que había que darle un espacio político y que los miembros de las FARC tenían que llegar al Congreso y que si la Constitución lo prohibía, pues había que remover esos obstáculos, lo dijo literalmente.
Bueno, vamos a las dos inquietudes. Primero, la del M-19. Yo creo que ellos han explicado, y es claro, las diferencias entre los dos procesos. Vemos, el M-19 de manera casi que unilateral decidieron concentrarse, desmovilizarse y entregar las armas. Y luego fueron sometidos...
Pero no pagaron cárcel.
Oiga, porque fueron sometidos a indulto, fueron sometidos a amnistía, que se dio a través de procesos individuales, cuando se podía hacer. En ese momento no existía la vigencia de la Corte Penal Internacional y los países, por decisión política, por decisión de la sociedad, lo podían hacer. Estoy seguro que si las FARC hubieran querido eso en el Caguán, seguramente se hubieran podido hacer muchas concesiones. Pero en ese momento no teníamos la vigencia de la Corte Penal. Entonces las FARC ha perdido muchas oportunidades históricas de buscar acuerdos para una paz negociada. Nunca las ha aprovechado y siempre ha engañado a los colombianos. Y lo del presidente, yo creo que él lo aclaró, y por eso hoy nuestra gran discrepancia es que lleguen a ocupar esas curules quienes han cometido esos delitos atroces y crímenes de lesa humanidad. En la práctica, ¿en qué se reduce eso? Van a desmovilizar, dice el gobierno, 8.000 guerrilleros armados de las FARC. ¿Qué decimos nosotros? Que 7.900 puedan elegir y ser elegidos, que hagan tránsito a la vida política, que creen su propio partido, perfecto, estamos de acuerdo. Pero ahí hay 100 que han cometido esos crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, que tienen que pagar un mínimo de años. Un mínimo de años. Es que no creo que sea mucho pedir. El paisa tiene más de 200 años de condena. Y que vaya a pagar 6 años. Es lo mínimo que nosotros creemos tiene que recibir la sociedad, y esa ha sido la posición que ha defendido el Centro Democrático.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, yo no le voy a preguntar con espejo retrovisor, sino con perspectiva de futuro. Usted lo acaba de mencionar, tuvimos que esperar más de 25 años para que se llegara a un acuerdo de paz con las FARC, tras el proceso en el que se llegó un acuerdo con el M-19. Y ha dicho en las últimas horas Humberto de la Calle que para reiniciar una negociación, si él no gana, tendríamos que esperar unos 10 años, quién sabe cuánto, para volver a llegar a un acuerdo con las FARC. Teniendo en cuenta que esta guerra nos ha dejado miles de muertos, más de 8 millones de víctimas inscritas en el Registro Único Nacional, ¿no cree que es hora de que verdaderamente avancemos en la reconciliación nacional, que podamos darle una oportunidad a la paz, porque la polarización en el país nos está dejando unas heridas abiertas muy grandes?
Mire, Erika, lo importante en la búsqueda de una paz negociada es que uno a una sociedad, uno a un país. Un mal acuerdo va a generar más violencia.
¿Por qué?
Pues Salvador. Salvador hace 23 años firmó un acuerdo muy similar a este y hoy es el país más violento del continente americano. Es que la firma no asegura nada. La firma no asegura nada si no tiene unos mínimos de justicia. Por eso, ¿qué dijimos nosotros desde el principio? Incluso lo dijo el presidente Uribe cuando el presidente Santos y el gobierno llevó la ley de plebiscito al Congreso. Dijo, no sometamos al país a eso, hagamos un gran acuerdo nacional. Busquemos cómo se incorporan esas ideas. Yo saqué casi 7 millones de votos en mi elección presidencial. Las ideas nuestras no han tenido eco. No han sido escuchadas. Este ha sido un acuerdo Santos-FARC. No ha habido espacio lo que ha planteado la oposición política desde el Congreso. Entonces nos toca ir a este plebiscito a defender unos principios fundamentales. Y siempre el cuento es que eso no lo va a aceptar las FARC. Es que nos vamos a demorar otros 10 o 15 años. No, yo creo que esa no es la discusión. El tema es si estos acuerdos garantizan que realmente vamos a hacer el tránsito hacia una paz estable y duradera. Y la paz estable y duradera no es complacer a las FARC. En eso, ni a la comunidad internacional. En eso tiene que haber claridad. Una paz es estable y duradera si une a los colombianos. Si hay una amplia participación de todos los colombianos, si hay un gran respaldo a lo que pueda hacer ese proceso y esas bases de la paz negociada.
Pero doctor,
una cosita para aclarar. Me dicen aquí algunos analistas que nos escuchan a esta hora que la violencia de El Salvador, que acaba de citar el doctor Oscar Iván Zuluaga, no está relacionada con el posconflicto, de acuerdo con estudios que se han realizado, sino a la deportación de las pandillas desde Estados Unidos y a la debilidad del Estado cuando llegaron justamente esas pandillas que han desatado la violencia cuando fueron enviadas desde Estados Unidos.
Pero se lo voy a poner en estos términos. 4 años de negociación y ¿qué nos queda? Un país inundado de coca. ¿Quién le va a garantizar a los colombianos si no está en el acuerdo que las FARC, los frentes que están en el negocio de la coca y de la minería, porque aquí no hay referencia a eso, lo van a dejar? ¿Quién nos va a garantizar que todas esas armas que utilizan no van a seguir con ellas? Es que el tema es muy delicado. ¿Por qué en 4 años de negociación aumentó el área sembrada de cultivos ilícitos? ¿Usted recuerda el informe de Naciones Unidas, lo que dijo el comisionado de cultivos ilícitos, lo que dijo en el informe 2016? Uno de los problemas para el crecimiento del área sembrada de cultivos ilícitos es el incentivo de la negociación entre el gobierno y las FARC. Vayan al Catatumbo. ¿Cuál fue la orden de las FARC en el Catatumbo? Hay que sembrar, hay que inundar el Catatumbo de cultivos ilícitos. En el 2010 Colombia producía 160 toneladas de coca. Vamos para 600 toneladas de coca. ¿Y quién es el gran cartel detrás de eso? Las FARC.
Sí.
Entonces, ¿cómo se le explica eso al país? ¿Cuál es la garantía si en el acuerdo no se exige destrucción de laboratorios, no se exige entrega de las rutas, no se exige el dinero del narcotráfico para reparar a las víctimas? ¿Qué garantías tiene la sociedad para que se hable que se les concede narcotráfico, delito político?
Doctor Oscar Iván, pero todas estas afirmaciones desconocen el hecho de que las FARC tienen que contar todo, reparar a las víctimas, y si no cuentan todo, no reparan a las víctimas, se van a la cárcel como cualquier ciudadano tradicional.
¿Y si repiten?
Pero mire, Luis Carlos, es que el acuerdo tiene que ser estricto y exigente en eso. Mire lo que nos pasó con los menores. No se exige cuántos menores devuelven. ¿Cuántos devolvieron hace 15 días? ¿8? ¿Usted sabe cuántos casos documentados tiene la fiscalía? Oiga esto.
Pero no ha entrado a funcionar el tribunal.
Pero fíjese usted, dependemos de ellos. 11.550 documentados. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué si hay que ser... ¿Usted ha visto los protocolos de seguridad de este acuerdo? Con pelos y señales y detalles para ellos. ¿Por qué no se exige que devuelvan los menores y cuántos son? El ministro de Defensa nos dijo, estamos esperando 170. ¿Por qué devuelven 8? A cuenta gotas. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando la sociedad. ¿Por qué no se exige?
Dijeron que los iban a devolver.
Claro, y lo dijeron ellos.
¿Por
qué?
Partes.
¿Por qué en el acuerdo no hay nada? ¿Por qué si hay un cronograma para todo lo que les favorece a ellos y no hay un cronograma con precisión? Si es que a eso vamos todos, es que les estamos entregando no solo una constitución política, sino todos esos aspectos que le estoy mencionando, por ejemplo, en justicia. ¿Por qué no hay una sola letra en eso? ¿Dónde está en el acuerdo eso? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuántos van a ser? Lo de las minas antipersona. ¿Quién se inventó las minas antipersona? Las FARC. ¿Y qué cuidaban las minas antipersona? Los cultivos ilícitos. ¿Cuánto nos cobra, cuesta el desminado? Entre 350 y 400 millones de dólares. Y no hay un solo dólar de las FARC para financiar el desminado. Por Dios, ¿cómo vamos a aceptar eso? ¿Con qué lo vamos a pagar? Con el impuesto de los colombianos. ¿Es eso justo?
Y con la ayuda de la comunidad internacional.
80 millones, pero ese no es el consuelo. Ese no es el consuelo, vale 350 millones de dólares, algo que se inventaron ellos, 12.202 colombianos afectados por las minas antipersona, 2.415 murieron, ¿cuántos soldados y policías lisiados? Y no hay un solo dólar del narcotráfico para pagar el desminado.
Doctor Oscar Iván, no todo puede ser malo en ese acuerdo. ¿Hay algo bueno? ¿Ustedes han visto algo bueno?
Tres cosas se las menciono, Carlos. La primera, la verificación por parte de Naciones Unidas, positivo. Segundo, la entrega y destrucción de armas. ¿Qué decimos allí? Como no se le exige el dinero del narcotráfico, la posibilidad de rearmarse es muy fuerte. Tercero, zonas de concentración. Las zonas de concentración, el único obstáculo que hemos dicho en algunas de ellas es que sean limítrofes con Venezuela, caso Catatumbo. Es que no es gratuito. Ustedes escucharon hace dos meses, cuando los dos sobrinos de Maduro fueron ante la corte en Nueva York y le dijeron al juez federal que la coca que ellos enviaban era la coca que producía las FARC. Entonces, el tema de un corredor de movilidad entre el Catatumbo y Venezuela es muy delicado, y por eso dijimos que se note que no estén en zonas de frontera.
Doctor Oscar Iván, ¿no existiría una contradicción del Centro Democrático en oponerse a este acuerdo porque genera una nueva constitución, según sus palabras, pero también partidarios del Centro Democrático dicen que la mejor forma de resolver este asunto es mediante una Asamblea Nacional Constituyente que generaría una nueva constitución?
El tema de una Asamblea Constituyente de origen popular surgiría en el caso de que se dé un gran acuerdo político nacional. Porque jamás una constituyente, y eso lo muestra el pasado, puede ser iniciativa de un sector político. Requiere un gran consenso político nacional. Por ejemplo, en el pasado, ¿qué hemos dicho nosotros? Un tema como el de la justicia. No hemos sido capaces de resolver la reforma a la justicia en cuántos intentos, en cuántos gobiernos. Ese tema, y es el tema por ejemplo, el tema electoral, son temas que ha sido muy difícil. Colombia necesita, no por este acuerdo, por las FARC, para mejorar sus condiciones de democracia, necesita reforma a la justicia y reforma electoral. Ahí cabe perfectamente evaluar temas como una constituyente de origen popular.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, si el sí gana definitivamente tal y como lo establecen las encuestas el próximo 2 de octubre, ¿cuál va a ser la posición del Centro Democrático de cara al futuro, a lo que ya se viene en el posconflicto en el país? Y dos, cuando lleguen los integrantes de las FARC al Congreso, ¿cuál es la posición que también va a adoptar la colectividad?
A ver, Erika, primero pues respetar obviamente el resultado. Nosotros seguir en esta lucha, la lucha nuestra es democrática. Es una defensa de unas ideas en las que creemos. Tendremos que estar muy atentos a lo que vendrá en el Congreso de la República de acuerdo al acto legislativo, si no lo declara inexequible la Corte a raíz de la demanda nuestra. Hacer un seguimiento, seguirle planteando al país los inconvenientes que tiene este acuerdo y la implementación, cómo se va a ver, y prepararnos para el 2018. El Centro Democrático es alternativa de poder. Como partido hoy de oposición, lo que queremos es ser la alternativa en el 2018.
¿Seguiremos trabajando?
Mira, nosotros esperamos después del plebiscito clarificar el panorama del partido. ¿Qué tenemos claro? El partido va a tener candidato en el 2018. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Es lo que vendrá una vez pasemos el plebiscito.
Doctor Oscar Iván, si usted fuera presidente de Colombia en el 2018, ¿va a renegociar lo acordado con la FARC?
Habrá que ver cómo va la implementación de los acuerdos. Habrá que ver qué es lo que está viviendo el país con esos acuerdos. Y será parte del debate político en ese momento ver cuál es el camino para seguir adelante y si hay cosas que realmente se muestran, como lo estamos anticipando, que son claramente inconvenientes, que no se están cumpliendo, que son imposibles de materializar, pues el deber igual es buscar mecanismos democráticos para hacer ajustes.
Doctor Oscar Iván, ¿qué le dice a usted, por ejemplo, los chiflidos de los que fue víctima en Unicentro, también lo fue el expresidente Uribe en otro escenario, de la gente que Micho, ¿qué siente usted en las calles? ¿Hay una mayoría de la gente que quiere el sí?
Darcy, ojalá hubieran sido chiflidos, fue una agresión física y verbal. A mí me iban a pegar, porque actuamos rápidamente, me iban a pegar en Unicentro. Ojalá hubiera sido simplemente chiflidos, fue una agresión física, verbal, lo que le ocurrió al general Bedoya que iba con su esposa. Eso es lo que lamentamos.
Eso está mal.
Nada, yo lo que
eso
veo...
Está mal,
claro,
está totalmente mal.
Yo lo que veo en la calle es una minoría silenciosa. Yo veo que está despertando el que quiere votar por el no, se sentía atemorizado. Es que recordemos que hace dos meses el presidente Santos en Medellín dijo, si gana el no, vuelve el terrorismo de las FARC a las ciudades. Si un presidente de la República dice eso, pues claro que atemoriza a los ciudadanos, pero lleva una mayoría silenciosa y creciente, que es muy importante en la medida que se conoce los acuerdos, en la medida que tenemos estos espacios como el que ustedes nos dan hoy, de poder explicar nuestra posición y nuestros puntos de vista. Yo creo que hemos ido ganando terreno y espacio ante la opinión, y esa mayoría silenciosa va creciendo todos los días.
Doctor Oscar Iván, ¿usted cree que el plebiscito es el primer round de la campaña presidencial?
César Augusto, yo creo que el plebiscito, como todo, va a tener un efecto político. No tengo la menor duda que eso va a tener implicaciones en cómo va a ser el mapa político mirando ya al 2018, y la lectura va a ser esa. ¿Cuántos votos sacó el sí? ¿Cuántos votos sacó no? Dependiendo de quién gane, qué representa cada una de esas opciones políticas. Y eso va a tener consecuencias en lo que es el mapa político y las definiciones para el año 2018, sin duda.
Doctor Oscar Iván, una de las críticas que ha formulado el Centro Democrático al acuerdo tiene que ver y apunta al tema de la justicia transicional y que exista un mismo tribunal para juzgar guerrilleros y militares involucrados en acciones en conflicto. ¿Por qué para el Centro Democrático es mejor que los militares tengan un tribunal distinto que lo juzgue?
Primero hay un tema de principio. Los militares han defendido la democracia y la constitución. La guerrilla siempre ha atentado contra la democracia y contra la constitución. Y segundo, va a haber cosas como las que yo vi el sábado y el domingo en San Alberto Cesar y en Aguachica Cesar, donde denunciaban el cartel de testigos falsos en el tema de restitución de tierras. Ya se ha detectado. Cartel de testigos falsos y jueces. Ha habido ya denuncias públicas, hay investigaciones que se han aplicado al proceso de restitución de tierras. ¿Se imagina lo que va a hacer en este acuerdo? 10 millones de hectáreas que están en juego, 3 por el fondo de tierras y 7 millones con el tema de baldíos. ¿Se imagina? Es casi el 10% de las tierras del país. Luego, claro que tenemos inmensas preocupaciones. Las FARC no son unos angelitos. Yo le escuchaba hace poco al ex-canciller Fernando Araújo, que estuvo seis años secuestrado, pero yo dije, por Dios, uno escuchándolos todos los días, ¿cómo piensan? ¿De qué hablan? ¿Cuál es su sentimiento hacia la sociedad? ¿Cuáles son su forma de opinar sobre la propiedad, sobre la inversión, sobre todo lo que ha significado el país? Eso no se acaba de la noche a la mañana, y por eso yo creo que nosotros no podemos pensar que qué maravilla, y que entonces ahora las FARC... Lo que yo le decía en el Quindío, entonces resulta que ahora el gran líder del Quindío va a ser Timochenko. ¿Y por qué no se acordó cuando todos los retenes y todo lo que hicieron desde la línea, cuántas poblaciones atacaron, cuántos secuestros, cuántos menores reclutados, y ahora resulta que van a ser los líderes de la política, el nuevo partido de oposición? Yo creo que los colombianos tenemos que ser muy, muy cuidadosos en lo que va a significar este proceso, y por eso tenemos que lanzar estas alertas, estas advertencias a los colombianos para que tengamos muy claro lo que puede pasar en el país.
Doctor Oscar Iván, usted ya debe tener algunas encuestas internas. ¿Cómo ven la votación para el 2 de octubre?
Pues mire, César, yo no sé si va a haber una alta abstención, pienso que sí. Una abstención que podrá ser que del 70%. Se habla de un censo electoral de muy cerca de 35 millones de colombianos, pero es que esos 35 hay 5 en el exterior. Entonces es un censo que hay que descontar 5 millones, porque de los 5 millones en el exterior no votan más de 200 mil. Entonces estamos hablando realmente de un censo de 30 millones efectivos para votar en Colombia. Yo no soy muy amigo de las cuentas, y sobre todo con periodistas tan serios como ustedes, porque si uno se descacha, después se la cobran. Estamos trabajando para que podamos convencer a los colombianos de votar por el no y ganar.
Oiga, ¿y siente garantías? Porque ya varios dirigentes del Centro Democrático han dicho que no las tienen en
pues
esta
es
campaña.
Es desproporcionado, o sea, las diferencias son enormes, Erika. Nosotros no hemos podido salir con el primer comercial en televisión.
¿Por qué?
Pues porque es muy costoso. Y yo siento un gran temor de los empresarios. Dicen, no, yo me cuido mucho porque esos listados de ustedes son oficiales, van a instituciones oficiales, hay temor. Es que cuando un presidente se dice a los colombianos y gana, no vuelve el terrorismo a las ciudades de las FARC, pues todo el mundo queda atemorizado. Aquí han habido muchas dificultades desde la reducción del umbral. Es que el umbral se redujo con este argumento. Un gobierno utilizando ese argumento que era muy alto y que era necesario bajarlo para poder aprobar el plebiscito, por Dios. Mire lo que ocurrió con el financiamiento público. Todas las elecciones tienen financiamiento público. A las FARC, ¿cuánto se le entrega en financiamiento público? Pero para hacer el plebiscito no, financiamiento privado, porque claramente sabemos las dificultades que eso enfrenta. Las circulares de los funcionarios públicos, pues claro que los del CIE están agarrados en eso. El sábado había una reunión de tierras en Valledupar. En cada municipio buses. ¿Para qué fueran? ¿Y cuál era el mensaje de tierras? Venimos a hablarles del sí. Pues claro que así es desventajoso. ¿Cuántos buses pueden llevar en todos los departamentos? Todos los funcionarios públicos trabajando. Los alcaldes temerosos. Me decían en el Casanare, el gobernador del Casanare es del Centro Democrático. Y me decían en el Casanare, los ciudadanos, si ganan no, si nos darán recursos en el gobierno. O sea, hay un temor, que es lo que ha transmitido el gobierno por todas esas actuaciones y se refleja en un gran desequilibrio. Pero la convicción nuestra es luchar para poder ganar el 2 de octubre y seguimos en la batalla.
Doctor Oscar Iván, ¿qué va a hacer el Centro Democrático al otro día en caso de que gane el no?
Seguir, pedir que se sigan las negociaciones y que las FARC reconozca que ese acuerdo así no lo aceptamos los colombianos. Uh-huh. Y que si ellos realmente quieren avanzar hacia una paz estable, duradera y una paz que les dé las garantías jurídicas, que los blinde, hay que revisar unos puntos fundamentales del acuerdo. Ese es el mandato ciudadano. Ellos firmaron someterse al plebiscito. Aquí está firmado y lo han dicho públicamente. Entonces quieren ser parte de la democracia, hay que someterse a las decisiones de la democracia.
Doctor Oscar Iván, ¿usted tiene nietos?
No todavía. No.
Pero se vienen. Me imagino que en algún momento se vendrán.
Mis hijos todavía están estudiando.
En algún momento se vendrán y cuando nazcan, si Dios quiere, y le pregunten, abuelo, por allá en el 2016 hubo la oportunidad de lograr las paz con las FARC, y tú dijiste, porque los nietos tutean a los abuelos, dijiste no.
Yo le digo, me voy a sentir muy orgulloso de que siempre pedí un mínimo de justicia. Pensilvania, mi pueblo, sufrió como pocos el Frente 47 de las FARC. Destruyeron nuestro municipio. Y yo recuerdo la toma de uno de los corregimientos, Arboleda. Yo fui al otro a los dos días de la toma. Una de las cosas más dramáticas, ver el testimonio cuando los guerrilleros de las FARC jugaron fútbol con las cabezas de los policías. Eso tiene que exigirse un mínimo de justicia. No puede ser que aquí no pase nada. Es que claro que las FARC están celebrando. ¿Cómo no van a estar celebrando? Yo me salgo ya de acá para irme a San Vicente del Caguán. El alcalde me dice, aquí lo que ha pasado es trago. Están celebrando. Pues es que es un acuerdo que excede lo que las FARC alguna vez pensó iba a lograr. Claro que están celebrando.
Oiga, doctor Oscar Iván, si a usted alguien le roba el celular y después lo llama y le dice, mire, doctor Oscar Iván, le robé el celular, tenía una necesidad. Se lo devuelvo, pero no me haga meter a la cárcel. ¿Usted lo hace meter a la cárcel?
Pues es un delito menor. Pues entonces, pero es menor. Y la sociedad los gradúa. Hay delitos más graves, hay delitos menores, hay delitos intermedios. Eso sí es lógico. No puede ser. Puede muchas veces una contravención o puede ser 6 meses. Son delitos menores. Pero es que acá ni siquiera se consideran delitos menores porque no van a hacer nada. O sea, si Timochenko reconoce todos sus delitos atroces y le dicen muchas gracias, lo confesó, eso era uno de los objetivos de justicia transicional, por favor aquí en la siguiente ventanilla inscriba su candidatura presidencial. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad?
Doctor Oscar Iván, como colombianos queremos agradecerle su presencia aquí en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Yo creo que la democracia se construye oyendo las dos partes. Y ojalá sean partes que no están de acuerdo, porque eso nos asegura a los colombianos como nación encontrar puntos en la mitad que nos pueden favorecer a todos. Por su tiempo, de nuevo, muchas gracias por estar acá. El miércoles vamos a tener, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, ¿no? Sí. El jueves vamos a tener al expresidente Álvaro Uribe acá también hablando del no, porque estamos haciendo todo este ejercicio con las voces del sí y las voces del no. Le agradezco y le agradecemos que haya estado acá prácticamente una hora hablando con los oyentes y con nosotros en Caracol Radio. Muchas gracias.
Pues a ustedes muchas gracias por su amabilidad, por abrirnos este espacio, estar acá en la cabina y invito a los colombianos. El camino para la verdadera paz se inicia votando no en el plebiscito. Muchas gracias a todos y a los oyentes. Un saludo muy cariñoso.
8:02 p.m.